el 75% de los argentinos sufre alteraciones del sueño. Esto es un informe, un dato que obtiene la Facultad de Psicología de la UBA, y por eso estamos en comunicación en este momento con Martín Echeverts, así se llama. Martín Echeverts es el secretario de investigación de la Facultad de Psicología de la UBA, que estuvo a cargo del estudio. Martín, ¿cómo estás? Buenos días. Julieta Tarrés te saluda.
Hola, buen día, Julieta.
¿Cómo estás? Muchas gracias por el tiempo.
Sí.
Quiero saber un poco cómo empezaron a trabajar en este estudio, porque entiendo que ya es común encontrar gente que duerme mal, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires, no sé, en el interior.
Nosotros, empezamos en el año 19.
Bien.
En el año 2019 empezamos a hacer un estudio para hacer un relevamiento del estado de malestar, de indicadores de los problemas más frecuentes, porque eran los más vistosos, eran los que afectan a más cantidad de población. Durante la pandemia del año 20, debido a las circunstancias, hicimos más de una toma, y el año 21 también, y en el 22 ya volvimos a hacer una sola toma. Así que tenemos un muestreo que supera las 15.000 personas.
15.000 personas. Y ahí lo que ustedes hicieron fue un relevamiento del estado psicológico de la población argentina en general, pero ¿se enfocaron en el sueño o tomaron distintas variables?
No, lo que nosotros medimos es básicamente son indicadores de ansiedad, indicadores de depresión y los problemas más frecuentes. Por ejemplo, el sueño, que parece un problema menor, recién se le dio mayor relevancia durante la cuarentena porque la gente tuvo mayores alteraciones del sueño. Y en realidad el sueño se puede alterar por múltiples problemas psicológicos y problemas que están circunstanciales en la vida. Pero es lo que mayores alteraciones luego produce, porque las personas que duermen mal pueden tener falta de concentración, irritabilidad, agobiamiento. El sueño no reparador produce mayores dificultades.
Bien. Martín, te voy a hacer un punto ahí, porque tengo alguna dificultad para entenderte, porque hay distorsión en la comunicación y te queremos llamar vía WhatsApp. ¿Es posible?
Sí, cómo no.
Dale, cortá y te vuelven a llamar.
Gracias.
Ahí lo escuchaban a Martín Echeverts, que es secretario de investigación de la Facultad de Psicología de la UBA, y mientras nuestra producción lo reconecta, les cuento algunos de los otros resultados que tiene esta investigación, como por ejemplo que el 12, casi 13% de la muestra presenta riesgos de padecer trastorno mental. Esto es una muestra de 15.000 personas, recordemos, que no se ha vuelto en los niveles prepandémicos, o sea que si las personas después de la pandemia han tenido patologías, no se volvió a para atrás, o sea, no se redujeron la cantidad de personas con patologías. Y otro dato importante es que, por ejemplo, entre la crisis admitida por los encuestados, las crisis de salud mental, ¿está conectado? Bueno, voy a seguir con él. Martín, ahora sí, ahora te escucho perfecto.
Bárbaro.
Bien, te interrumpí, te pido disculpas. Quiero entonces adentrarme ya en las distintas situaciones o en las distintas patologías que ustedes encontraron en el estudio. Me decías recién al principio, me comentaste algo. Quiero saber específicamente lo del sueño, eso me interesa en lo particular.
Lo que encontramos es que una mayor cantidad de población que en los años anteriores, lo cual es no esperable, reportó tener alguno de los problemas del sueño.
Bien.
En total el 75, si sumamos los problemas relevados, que son los más comunes, son la dificultad de conciliar el sueño, lo que las personas comúnmente llamamos insomnio.
Sí.
El sueño interrumpido y el despertar temprano, que es esas personas que se despiertan antes incluso de la hora que tenían programado, del horario en el que ponen el despertador, y que ya no vuelven a dormir y que luego no tienen el suficiente descanso. Estos son los tres tipos de problemas más frecuentes con el sueño.
Bien. ¿Todo es consecuencia de la ansiedad o puede haber algún factor biológico en toda esta investigación?
Pero es que la ansiedad también es sumamente, es interesantísimo, porque la ansiedad es justamente uno de los problemas más biológicos, o sea, que involucra una alteración física más comprometida y más claramente detectable que la sufrimos durante el día y repercute también durante la noche, que es que las personas solemos estar más activadas ese día,
claro,
más en estado de alerta. Entonces, para dormir, lo que necesitamos es desactivarnos, ir bajando el nivel de activación que tenemos, y en general Puede ser o porque estamos demasiado preocupados mentalmente y seguimos exprimiendo nuestra mente para que resuelva problemas que no hemos podido resolver durante el día, o se está anticipando. La ansiedad se anticipa mucho, está tratando de ver qué es lo que va a pasar y siempre con un sesgo negativo, ¿no? Se está anticipando a los problemas, si pasa esto, si pasa aquello, si pasa lo otro. Y lo que ocurre es que estamos muy activados y el otro factor que tenemos es, como vos decías, en la vida urbana actual tenemos sobreestimulación.
Claro.
Entonces ese es otro factor que nos dificulta un poco y a veces nos olvidamos de que es muy difícil conciliar el sueño y desactivarnos un poco si estamos viendo cosas que son preocupantes, o aunque no las estemos viendo, si estamos pensando en la agenda de mañana, en los problemas más importantes que tenemos para resolver, etcétera. Entonces no hay descanso, sino que hay mayor estado de alerta, sería. Entonces
sí,
es muy difícil el dormir adecuadamente.
Claro, ahora en un país como la Argentina, en la que más allá de los inputs privados, o sea, los inputs individuales de cada uno, si usan las pantallas después de tal hora, si trabaja de noche y demás, hay como una especie de coyuntura que te traslada a vos una preocupación adicional, por lo que imagino que eso te genera más ansiedad y más estrés, o no es algo relacionado con el ambiente.
Sí, es sumamente ambiental. El tema de la ansiedad es tan biológico y cuando es tan biológico es tan ambiental también. Nosotros
claro.
Esa sobreestimulación urbana y de nuestra vida civilizada, digamos, al hombre, a nuestros antepasados primitivos les podía preocupar la recolección de alimentos, pero a nosotros nos preocupa la inflación. Nuestra
claro.
recolección de alimentos es en el supermercado. Entonces es fechas de vencimientos, pagos, cobros.
Sí, despidos, te quedas sin trabajo, claro.
Claro, despidos, cómo te las arreglás, sobrecarga laboral. Los que tienen trabajo tienen sobrecarga en general. Entonces sí, claro que sí, el contexto adverso nos enciende las alarmas y que ahí está el tema psicológico, que es que son reales, ese es el problema, son reales y a pesar de que sean reales uno tiene que saber que nos conviene desactivarlas un rato, artificialmente.
Claro, aunque está bien la palabra. Hacer algo para contrarrestar eso, y ustedes también en la encuesta evaluaron que hay gente que, para poder tener una mejor calidad de vida, hace o tiene acciones positivas o en contra de la elevada ansiedad. ¿En qué consiste eso? ¿Yoga, actividad física? ¿Cómo?
Exacto, la inflación la tenemos todos. Pongámosle el estresor moderno, lo tenemos todos.
Bien.
En nuestra sociedad, qué sé yo, en un país nórdico es distinto, pero bueno, nosotros la tenemos todos. Entonces, ahí tengo, frente al mismo problema, o incremento mi problema con algunas conductas que llamamos no saludables, o algunas medidas no saludables, y otras que son las más saludables. Las más saludables, lo que parece, es el rezo, que en realidad sería la meditación, puede ser el rezo de cualquier tipo, es lo que antes se llamaba contar ovejitas, o tratar de pensar en nada, o que vendría a ser el tratar de tener la mente en blanco o el mindfulness, o pensar simplemente en cosas más agradables. Después, el ejercicio físico ayuda mucho a que liberemos todas esas toxinas y a que bajemos un poco nuestro nivel de ansiedad y a que encaucemos un poco esa activación. No, por supuesto, por la noche, ¿no? El ejercicio físico durante el día.
Claro, porque si lo haces de noche, si lo haces en un horario nocturno, ¿te altera también?
Salvo las personas que están más entrenadas, que son como deportistas profesionales y
sí,
que bueno, que hacen la elongación bien y tienen el ritmo cardíaco. En general, la población general, si uno hace ejercicio más a la noche, queda más sobreoxigenado, más activado y entonces les cuesta bajar.
Mira,
a todos nos cuesta bajar.
Sí, a mí
tenemos
me
que
lo
bajar
digas.
Un montón de cosas.
Sí.
Claro, biológicamente tenemos que bajar. Es como que si uno tiene la máquina a full hasta las 11 de la noche y decís, bueno, ahora 11 y media me duermo y va a ser difícil.
Sería genial encontrar un botón para apagar, ¿no? Un on-off, ¿no?
Ahí está. Existe ese botón para apagar, lo que pasa es que no es saludable, que es la automedicación.
Ahí va mi próxima pregunta. ¿Encontraste en la encuesta gente que toma medicación para dormir?
Sí, lamentablemente encontramos la medicación para dormir en el marco de un tratamiento que tiene un desarrollo, todo un proceso, es correcto, que está indicado médicamente.
Sí.
Y cuando nosotros es como ese botón para dormir de urgencia que usamos y que por ahí después abusamos, que es la automedicación, ese después nos va a alterar más. ¿Por qué? Porque va a hacer que nos deshabituemos, porque no aprendamos a cuáles son los mecanismos saludables para ir generando el mecanismo del sueño.
Claro.
Y sí, en nuestro país, como existe todos estos estresores tan altos y todas estas condiciones tan adversas, también nuestra población apela mucho a la automedicación.
Sí, me llama la atención, estoy mirando las estadísticas y dice, una de las consignas es conducta frente al malestar psicológico y un 22% de los encuestados respondió medicación. Pero me llama la atención otro dato que es bastante mejor que este, que es que el 41% dice que trata de combatir la ansiedad o el malestar psicológico con amigos. Me parece un datazo ese.
Claro, uno de los factores protectores es así, cuanto más perturbados mentalmente estamos, más tendemos a la aislación, al aislamiento.
Es
Por
cierto
ejemplo,
eso.
si hay una reunión social, etcétera, y que es lo que después uno recomienda a los familiares de las personas que tienen alguna perturbación, que es que eviten el aislamiento.
Claro.
Cuanto peor estamos con nosotros mismos, más nos pesa a la persona que está atravesando por ahí alguna crisis, más le cuesta y dice, no voy a ir a esta reunión, me
Claro.
dijo fulana de salir a caminar, pero la verdad que es peor, y yo sé que es un poco más trabajoso socializar, pero nos hace bien, es como un ejercicio saludable porque hay un feedback, nos enteramos de cómo las demás personas resuelven los problemas, otras perspectivas de la vida, porque a veces tenemos una perspectiva medio rígida,
Sí.
y cuando conversamos con otros vemos que la ven de otra manera.
Sí, te despierta
Entonces
las
hacia la
emociones también
plasticidad.
socializar, ¿no?
Ah, claro que sí, despierta las emociones y bueno, y regular, todo esto, la ansiedad es una de las emociones.
Sí.
Entonces, son las prácticas saludables para transmitir un mensaje claro, es hay cosas que nos van a ser útiles en el momento, pero que son muy negativas, que son los factores de riesgo, la automedicación, tomar demasiado alcohol, aislarse,
Sí.
y hay otras prácticas que son saludables y que parece que dan buenos resultados. Muy amplio sería actividad física durante el día,
Claro.
y no disminuir las relaciones humanas, las interacciones con
Bueno,
otras
hay
personas,
papers escritos
amigos,
sobre eso,
etcétera.
corregime si no es así, Martín, que dicen que cuanto más sociable sos, mejor salud física y mental tenés.
Así es exactamente así. Hay un cúmulo de evidencia, por suerte a nosotros nos da también así, sería chocante que no fuera así, pero sí, en casi todo el occidente y en el oriente también, lo que nos da es que eso es una receta muy probada, que cuanto más tengamos relaciones de apoyo y más trabajemos nuestras emociones con otras personas, incluso dentro de esas recetas hay una que funciona muy bien, que es la conducta altruista,
Mira.
lo que sería el trabajo comunitario o simplemente interesarse por otras personas, darle una mano a alguien. La conducta altruista hace bien, cuanto más perturbados estamos, más egoístas y rígidos nos ponemos.
Mira vos.
Y más aislados. Sí,
Bien,
sí, sí.
buen dato. Yo te cuento que durante la pandemia, en el encierro, en la cuarentena, yo tenía que venir a trabajar. Y vivo sola, entonces todas las noches cuando volvía, para tomarme un recreo de todo lo que estaba pasando, porque era de las pocas personas que tenía ese beneficio, pero también era una presión adicional, tomaba una copa de vino
Sí.
y empecé a tener problemas en el sueño. Entonces el médico virtualmente me dijo, me desaconsejó que hiciera eso. Me dijo, no tomes más alcohol, porque lo que te está quitando horas de sueño es el alcohol. Te está deshidratando y por eso te despertás. Lo dejé y me empecé a dormir normalmente y nunca más volví a tomar. O sea, tomo muy de vez en cuando, pero no lo necesito.
Claro, el alcohol es exactamente como te dijo tu médico. El alcohol para conciliar el sueño en el momento es bueno, pero va a hacer que no lo mantengas. ¿Por qué?
Exacto.
Porque va a modificar la circulación, el ritmo cardíaco, es diurético.
Claro.
Entonces, el alcohol está bien para tomarlo socialmente, pero no es algo recomendable como automedicación. Claro,
Claro,
a veces,
es
bueno.
para tomarlo temprano, me dijo. Si lo tomás, tomá a las 8, no a las 11 de la noche, porque después te altera la conciliación y no sé si la conciliación, pero toda la
No,
prolongación del sueño.
el mantenimiento,
El
te
mantenimiento.
altera el mantenimiento y el despertar temprano, y además el cuerpo mientras está durmiendo, que tiene que trabajar en otras cosas, tiene que trabajar ahí asimilando el alcohol.
Bien.
Así que sí, el alcohol es, por ejemplo, como se toma como aperitivos o durante la comida, como el relajante previo,
Sí.
digamos, no directamente para dormir, sí.
Bien, Martín, te agradezco mucho toda la información que nos brindaste. Está bueno, muy bueno el informe que hicieron en base a la encuesta, así que gracias por el tiempo.
Gracias a ustedes. Un beso.
Te mando un beso. Martín Echevers, secretario de Investigación de la Facultad de Psicología de la UBA, a cargo del estudio que reveló que más del 75% de los argentinos sufre alteraciones del sueño.